Hablamos de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. En concreto, nos vamos a fijar en las aplicaciones tecnológicas en el ámbito organizativo. Es una propuesta de la profesora María Luisa Sevillano García, catedrática de Didáctica y Organización Escolar en nuestra Facultad de Educación. Y tenemos como invitado al profesor Antonio Bautista García Vera. Es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, también en este área de Didáctica y Organización Escolar en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid. Además, una de las líneas de investigación del profesor Bautista García Vera se centra en el análisis de la mediación de la enseñanza en las relaciones entre tecnología y desigualdades sociales y culturales. Y yo creo, profesora Sevillano García, que podríamos comenzar por ver cuál es el papel de las tecnologías en la educación, pensando sobre todo en nuestro contexto y en nuestra diplomatura de educación social, profesora.
Pues mire, ya en el informe de LORS, en el año 1996 se publica este trabajo, se habla de que las tecnologías será uno de los pilares importantes en la educación en el siglo XXI. Hemos ido constatando en los últimos tiempos cómo efectivamente, y sobre todo en esta última década, ha habido una gran revolución social, pero también han tenido, yo creo que un papel importante estas tecnologías. Se dan, desde mi punto de vista, dos hechos en la actualidad y que es necesario, yo creo, tener en cuenta si realmente se quiere dar respuesta a esas necesidades que deben afrontar hoy las organizaciones educativas. Por una parte, considerar las tecnologías como difusoras del conocimiento, de la cultura, de las relaciones, también del progreso económico, del bienestar. Lo estamos constatando en la realidad diaria. Pero, por otra parte, entendemos también que las tecnologías son objeto, herramienta, de los propios procesos educativos, unas veces dentro de los procesos curriculares y otras veces en estas comunidades que aprenden en este ámbito organizativo, facilitando las tareas, facilitando las labores, también desde otros campos. Pensamos, por otra parte, que en este futuro más inmediato debe estudiarse esencialmente esa indisolubilidad entre la organización educativa y las tecnologías. Las particularidades, sobre todo, de esta integración, yo creo que luego se van a ir abriendo camino con el transcurso del tiempo, con la realidad, porque constatamos de que es una realidad muy diferente, unas veces en los centros educativos, otras veces en los centros formativos, por tener un carácter y unas dimensiones más amplias, dependiendo de los medios con los que cuenten, dependiendo del entorno, dependiendo de las necesidades de los destinatarios. Y por eso se irán abriendo camino en esta práctica, en esta realidad día a día. Será, por otra parte, la investigación, y yo quiero incidir en esto, la que nos ayude, por otro lado, a descubrir ese mayor potencial innovador en la mejora de la enseñanza, en la mejora de los aprendizajes y en las aportaciones que pueda hacer a estas comunidades de aprendizaje y a estos ambientes organizativos.
Bueno, después de esta introducción que le hemos pedido a la profesora Sevillano García, nuestro invitado Antonio Bautista García Vera, como decíamos, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid en este área de didáctica y organización escolar. Pero sobre todo nos gustaría destacar que lleva impartiendo la materia de nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la Diplomatura de Educación Social en la Universidad Complutense pues prácticamente desde que se aprobó en nuestro país. Y además imparte esta materia en el Plan de Estudios de Educación Infantil para la Formación de Maestros. Buenos días, muchas gracias. Y le pido, profesor, que nos hable de las modalidades organizativas de las tecnologías.
Sí, buenos días y gracias por vuestra invitación. Pues voy a hablar desde la experiencia un poco que tenemos en nuestra universidad. En el año 92 se implantó el título de Educación Social y la primera promoción salió en 1994. La asignatura de Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación se imparte en tercero. Pues recuerdo que sí, desde el año 94 hasta la actualidad, porque me gusta y porque no hay otros compañeros y compañeras que lo hayan solicitado, pues he venido desarrollando esa asignatura. de nuevas tecnologías en educación social. Y también, claro, para cubrir docencia pues en otras titulaciones, no solo en psicopedagogía, sino también en pedagogía y en diplomaturas de maestros, de infantil, etcétera. Por lo que hace referencia a educación social, hemos venido con el propio alumnado pues desarrollando proyectos que han emergido de ellos mismos. Por ejemplo, acceder a la cárcel de Carabanchel con un proyecto financiado por el ayuntamiento para que un grupo de internos, 25, tuviese la posibilidad de formarse. Es decir, lo que en un hospital se denomina cura biológica, cuando se les ha privado de libertad, pues aquí se veía que en este ambiente carcelario, pues a una persona que socialmente no está en condiciones de vivir dentro de un colectivo, pues hay que curarlo, formarlo, ¿no? Dentro de esto, recomponer el proyecto de vida pues que se ha truncado. ¿Qué hacer en esos ambientes? Pues yo recuerdo que una de las propuestas del propio alumnado y que fue desarrollar un taller de fotografía y entonces a partir de ahí ya se puede ir viendo cómo la manera de organizar, de ubicar cualquier herramienta, artefacto tecnológico en una institución, bien sea esta institución penitenciaria, bien sea una institución de adultos o bien un centro de acogida, etcétera, siempre va a haber ahí una serie de materiales, va a haber una serie de herramientas pues para desarrollar esa formación que tiene como finalidad la institución. Bueno, pues yo recuerdo que ya desde este tipo de experiencia hemos venido contemplando y teorizando que hay como dos grandes formas contrapuestas, como muy polarizadas, y dentro de estos dos grandes planteamientos pues hay otros donde uno se puede encontrar según los centros, según la dotación que haya de estos materiales.
Bien, pues, profesor Antonio Bautista, a partir de su experiencia, ¿cuáles son esos enfoques o modalidades organizativas que nos podemos encontrar?
Yo en la exposición esta voy a hablar a grandes rasgos de los dos grandes planteamientos, sabiendo que son como referentes y que no necesariamente tenemos que ir a uno u otro, sino que podemos estar más próximo a uno u otro, pues según el momento determinado, etcétera. También y de forma previa, antes de ver estos dos grandes enfoques, hacer ver que la organización de recursos pues está no está sola, sino que está vinculada a la organización de otros elementos de la enseñanza, de otros elementos curriculares. Hablar de espacios, hablar de tiempos, bueno, pues esto evidentemente también está vinculado, estos espacios y tiempos, a los recursos. Y cómo estos espacios y tiempos vinculan la utilización que podemos hacer de los recursos y también el uso que hacemos de los recursos va a condicionar cómo organizar los espacios y tiempos de esa institución. De las dos modalidades a las que hacía referencia y brevemente, de estas experiencias desde el año 94, ¿no? que venimos realizando, hemos visto que hay como dos grandes planteamientos en la manera de organizar. El primero de ellos, que es el que hemos ido denominando organización centralizada, es aquel planteamiento donde se ubican y se conservan o se guardan en un espacio determinado, bien el aula de informática o bien el aula de medios audiovisuales, es la organización centralizada. El uso que se viene haciendo de los medios que están ahí ubicados, que están ahí guardados en este tipo de organización, ubicándolos todos en un espacio y con un control de una serie de responsables, ¿no? Del uso de esos espacios y de esos materiales, pues suele ser un uso planificado, al que nosotros decimos planificado. Es decir, eso conlleva reservar un espacio y un tiempo para poder ir con los internos o con las mujeres que están en un centro de acogida o con jóvenes, etcétera. Esto también, ¿qué supone? Es decir, además de planificar, prever qué vamos a hacer allí y para qué vamos a llevar allí a estos espacios y hacer con estos materiales. Esto presupone, decir, que ya presuponemos una dimensión instrumental, es decir, un significado asignado a los medios que están allí. Estos medios sirven para esto y nosotros vamos a ir allí para darles esta función, que es la etiqueta, que es para lo que está en esta institución, y nosotros los vamos a utilizar. Y también la experiencia nos ha venido diciendo que esta organización y esta utilización ha venido siempre dirigida hacia la instrucción, es decir, hacia la adquisición de habilidades, hacia la adquisición de lenguajes, de conocimiento, de hábitos, de desarrollo de ciertas prácticas, en ese sentido, de alfabetización informática, o que conozcan pues algún aspecto de la geografía de su localidad, o, es decir, para aspectos, o cálculo o álgebra. Esta es un poco la organización típica que hemos encontrado.
Bueno, pero como nos decía, hay otras posibilidades, otras formas de organización. ¿Es así, profesor Antonio Bautista García Vera?
Sí, el contrapunto. Es lo que hemos denominado organización distribuida. Es decir, todas las herramientas, artefactos, medios, recursos, pues están distribuidos por los espacios de esa institución. Bueno, pues es como más móvil, es más flexible en el sentido que no necesariamente están guardados todos en unos armarios y tal, sino que están, por ejemplo, ubicados unos ordenadores sobre unas plataformas con ruedas que si tenemos tres espacios y solo hay un ordenador, pues va a estar en uno, pero se puede ubicar o llevar en un momento determinado a otro. ¿Qué conlleva esta distribución, esta organización distribuida, flexible, más móvil, ¿no? No fija en el sentido que tenemos que ir a un aula y donde estaban allí los equipos fijos prácticamente. Bueno, pues frente al uso planificado que se hacía y se viene haciendo en las aulas centralizadas, aquí lo que se hace es un uso que denominamos emergente, es decir, ante situaciones imprevistos, dificultades de aprendizaje, de comprensión, pues utilizamos los medios para intentar responder a esas dificultades emergentes. Entonces, no hay una planificación, sino que es algo propio de la enseñanza. Pues, oye, no me entero de esto. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Por qué no hacemos esto otro? Si tenemos los medios disponibles o accesibles, que no tenemos que haberlo solicitado previamente y tal, que aunque no los tengamos en el espacio este, pero podemos ir al otro espacio y tener y traerlo porque no haya allí y no lo estén utilizando, bueno, pues te permite responder a los imprevistos. Aquí ya hay una nueva función. No solo es instruir o desarrollar tareas instructivas o facetas instructivas propias de una planificación o derivadas de una planificación, sino responder a problemas. Los medios van a tener la función de resolver problemas, dificultades emergentes en el aula. Evidentemente, el profesorado tiene que saber detectar esas dificultades y tiene que saber pues utilizar esos medios, ver las posibilidades que tienen para poder responderlos. Frente a la dimensión instrumental que tienen los medios, es decir, una etiqueta asignada, estos medios hacen esto o son medios que hacen esto, aquí nosotros, en esta nueva distribución, para este uso emergente, ya contemplamos una dimensión no instrumental, sino como una dimensión ética o práctica. Es decir, se utilizan los medios para dar respuesta a dificultades. Le asignamos nuevas funciones. A esto le llamamos dimensión ética, es decir, los medios no tienen una única función, un único fin, una única utilización, sino que nosotros le podemos reasignar nuevas funciones según estas dificultades. Por ejemplo, si alguien dice, oye, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Nosotros podemos utilizar el DVD no para reproducir, sino para analizar el discurso de 2 minutos o 3 minutos, pues utilizando la tecla pausa, utilizando el avance o el retroceso, es decir, es el mismo equipo, pero que le reasignamos nuevas funciones. Se llama ética en el práctica o en el sentido ético, como que responde a lo que es bueno y conveniente en ese grupo, en ese momento determinado. Esta organización distribuida consideramos que es más propia de situaciones formativas. Frente a lo que hemos denominado la instrucción, que es necesaria en la enseñanza y en la educación. Hay que instruir, hay que conocer pues todos los elementos de nuestro entorno para podernos relacionar. Pero consideramos que es insuficiente si nos limitamos ahí a hablar de enseñanza o de educación con la instrucción. Es decir, conocer todas las habilidades instrumentales, conocimiento del medio, etcétera. ¿Qué es lo que echamos de menos? Que la dimensión humana, y sobre todo en educación social, que tiene el fin intervención en ambientes pues a veces deteriorados, con dificultades en el desarrollo, en la relación social de los diferentes miembros. ¿Qué es hablar de formación entonces? Pues es poner en funcionamiento los procesos mentales superiores, es decir, procurar el desarrollo de los humanos. Y el desarrollo de los humanos no solo es el conocimiento instrumental, sino que sepan analizar una realidad, percibir esa realizar, razonar, reflexionar sobre ella, que sepan también emocionarse, que sepan percibir el espacio, la percepción del tiempo. Es decir, todo lo que es interno a los humanos, emociones, valores, es decir, procesos mentales superiores. A esto es lo que le vamos a llamar formación. Es decir, poner en funcionamiento todos estos elementos nos va, en definitiva, a llevar a eso que es propio de los humanos y es potenciarlo. ¿Cuál es lo que va a caracterizar la formación frente a la instrucción? Pues mira, si nosotros valoramos la instrucción por los resultados, pues el número de ríos que conoce o de plantas, etcétera, que es necesario, pero al hablar de formación, nosotros consideramos que los valores, las creencias, se aprenden no como resultado de un proceso, sino debido a la vivencia de unos valores, de unos afectos, de unas emociones que están inmersas en ese proceso. Lo importante va a ser el proceso. A emocionarse ante una tonalidad de color, pues solo en una situación donde haya unas tonalidades de colores, solo ante una situación donde la percepción del paso del tiempo, de lo que es un minuto, etcétera, o dos minutos, etcétera, vamos a poder ver ese tiempo interno frente al tiempo externo. Es decir, esas son situaciones que requieren que los medios estén próximos para poder generar y que faciliten esos espacios de colores, de luces, de intercambios, etcétera, como fue esa experiencia que comentaba, bueno, ese trabajo, ese proyecto de hacer fotografías, un taller fotográfico con estos internos de Carabanchel en el año 98-99.
Otras muchas experiencias que además podemos comprobar y cotejar en las distintas publicaciones de los autores y de los profesores que hoy nos acompañan. Profesora Sevillano García, estaba al hilo de lo que nos estaba comentando el profesor Antonio Bautista García Vera, fijándome precisamente en el título de esta asignatura, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Yo creo que están contextualizando el auténtico sentido de esas nuevas tecnologías precisamente para aplicarlas como una herramienta a la educación. Por eso me gustaría finalizar con un apunte, profesora, sobre las aplicaciones de las tecnologías en ese ámbito organizativo, pensando en los centros educativos, donde también el educador social tiene un importante papel.
Efectivamente, a veces pensamos que solo los centros educativos es donde desarrollan sus funciones los profesores de las enseñanzas regladas, pero efectivamente hay un campo más amplio y ahí podríamos decir que algunas de estas aplicaciones pueden ser en la administración, en la dirección, por enumerar algunas de ellas, en las tutorías, en las actividades extraescolares, en la biblioteca, en el aula de tecnología, en el aula ordinaria. Podríamos ir luego describiendo ampliamente cuáles son esas funciones que desempeñan las tecnologías en cada uno de estos campos. Y así vemos cómo en los últimos tiempos se ha avanzado muchísimo y cómo se van integrando en la administración de los centros educativos en el ámbito de la gestión de la secretaría, en el ir recopilando también todos los datos de los estudiantes, la matrícula, expedientes, certificados, títulos, boletines de notas, comunicados a las familias. En otros aspectos relacionados también con el personal que pertenece a ese centro, el historial de los servicios, el control de la asistencia, a la administración propiamente dicha dentro de los centros, a esa contabilidad en las acciones, relacionados también con el presupuesto, la facturación, aspectos de tesorería, los pagos, las cuentas bancarias, el control, la supervisión. Pero también en esas otras relaciones interinstitucionales, como puede ser con la administración, con los servicios de inspección, con los ayuntamientos, con las relaciones también educativas o culturales, deportivas. Tener en cuenta la importancia que tiene la dotación del hardware, del software, es decir, qué elementos hay en el centro para poder ser utilizados tanto por los profesores como por los educadores sociales que existen ya en muchos centros, cómo pueden ser también otro personal no docente dentro del centro. Es decir, que existen otros muchos elementos en los que realmente podemos ver cómo se van integrando ya en estos ámbitos educativos.
Además, yo creo que también queda claro que el centro educativo o la propia empresa o donde el educador, el pedagogo desarrolla su función, pues siempre se basa en un trabajo en equipo. Y como vemos, nos han dado nuestros invitados muchas claves para poder entender las distintas aplicaciones de la tecnología en el ámbito organizativo, en ese gran marco de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Muchas gracias, Antonio Bautista García Vera, María Luisa Sevillano García, ambos catedráticos del área de didáctica y organización escolar, María Luisa en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Antonio en la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Buenos días. Muchas gracias.